Sumersiones. En la sumersión anterior comentamos sobre la complejidad de publicar, darse a conocer y socializar creaciones sonoras y musicales desde varias perspectivas, como la de los sellos discográficos, los archivos y la producción como contexto de lo sucedido en este tiempo en que Oksana Linde ha producido música electrónica. Oksana en el panorama de la música en Venezuela. ¿Qué pasa con las mujeres de la música en Venezuela? ¿Cómo podemos empezar a hacer una revisión historiográfica de esto? ¿Qué perspectivas podemos incluir si hacemos un análisis de género? ¿Qué pasa y cómo se lee la historia o las distintas historias escritas en paralelo?
Las mujeres, como en todas partes, y pasó también en la ciencia, ha pasado definitivamente, hemos sido muy maltratadas. A mí me parece que yo tuve suerte en cierto sentido, pero en otro no, porque se olvidaron muy rápido de mí. ¿Y qué iba a hacer yo? Nada, yo lo que quería era hacer música. Bueno, no, yo iba a los conciertos.
Las preguntas siguen. ¿Cómo se comunica y documenta? ¿Cómo se gestiona la participación creativa en un evento o en un contexto musical? ¿Cuáles son las plataformas en las que esto sucede? Se necesita muchas veces una agenda, una serie de objetivos y depende de quién o quiénes lo hacen y cómo. ¿Con qué medios? ¿Con qué alcance? ¿Si hay recursos? ¿A qué retos se enfrenta? ¿Si hay falta de tiempo o perspectiva? Retrospectivamente, podemos reconocer las inclusiones, pero ¿cómo interpretamos las ausencias? O mejor aún, ¿cómo leemos las memorias fragmentadas e incompletas, las omisiones, los olvidos? En mi conversación con Luis Alvarado, le hice este comentario.
No sé, siento que también el lanzamiento que tú estás haciendo está como generando o dando estos pedazos de documentación de cosas que pasaron que a lo mejor no están muy vistas, no son muy visibles, ¿no?
Bueno, eso sin duda es algo que le corresponde más a quienes estén escribiendo la historia de la música venezolana. Sé que un colega, un amigo, bueno, también cercano de Oksana, que se llama Miguel Noya, está escribiendo una historia de la música electrónica venezolana, que es su tesis, que justamente es quien le aprueba la tesis, quien es la persona ante la cual sustenta, es justamente Adina Izarra.
La Academia en Venezuela tiene una historia interesante de participación femenina en distintos tiempos y prácticas. Pero, ¿es la Academia la única plataforma de validación y difusión? Adina Izarra nació en 1959 y es una compositora venezolana de música clásica, electrónica, electroacústica y acusmática. Ha ganado varios premios nacionales en Venezuela y es docente en la Universidad de las Artes en Ecuador, en música electrónica, música interactiva y visuales. Ella realizó un doctorado en composición en la Universidad de York, en Inglaterra, y actualmente reside en Guayaquil. Hablé con ella en junio de 2022.
En Venezuela lo que ha pasado es que de repente se muere la música electrónica y se muere por años. Entonces ha habido como tres grandes ciclos, uno en los 70 y se murió y desapareció. Luego en los 80 con Eduardo Kuznir y luego estaba así ya como muriéndose. Y queda como a nivel personal, pero sí de repente todo así como desaparece. Y se funda donde yo trabajé realmente, que fue el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar. No tengo la fecha exacta, pero por ahí, por el 93, 94. O sea, hay unos grandes huecos donde queda la gente individual haciendo sus propias cosas, ¿no? Pero no hay festivales, no hay conciertos, en el mundo académico, ¿no? Entonces, bueno, yo hablando con Miguel Noya, que es el que me habló sobre ella, me dice que eso seguramente tú lo sabrás, que ella era científica, no sé, químico, creo, de este instituto, que era uno de los institutos más importantes para la época. En los años 70, te voy a decir, 74, 75, yo aún no había, me había ido de Venezuela, se realizaban unos eventos en lo que era uno de los estudios de música electrónica para ese momento, se llamaba Fonología. Fue un instituto fundado por Antonio Esteves, con la idea de promocionar la música electrónica, y ahí se realizaban como unas audiciones. Ni siquiera eran conciertos, íbamos a oír LPs y a oír cintas. Y sí se oyeron allí cosas de los que ya habían hecho música electrónica a principios de los 70, se oían también cosas estándares, se oían cosas latinoamericanas, y nunca oí yo ahí nada de ella. Entonces, a mí me viene como una sorpresa, corrí, y sí, me comentó Noya, sí, ella estaba ahí, ella no... O sea, en los años 70, en los años 80 yo no estuve, yo llegué como a principios de los 90 y nunca había oído hablar de ella, ¿no? No sé en qué contexto ella participaba, si es que participaba o ella hacía sus cosas en su casa.
Ana María Romano comenta.
La diferencia con Oksana es que ella como que no hizo parte de ese medio, ¿no? Como de estar activa en los conciertos, de estar activa en la academia. Ella hizo más bien un trabajo como solitario, o sea, obviamente conocía a unas personas, pero no estaba como muy en diálogo con el medio. También es cierto que, bueno, ella, digamos que su trabajo del día a día, pues no era en la música, ¿no? Sino como ella era química, pues entonces estaba, su trabajo era en el laboratorio, ¿no? En, digamos que era un ámbito como muy, muy diferente. Entonces ella era más como en sus investigaciones, como muy, muy personales. Y yo siento que al escuchar la música de ella se siente un poco eso, como que era como muy introspectiva, ¿no? Como una cosa ahí de ella. Y...
La socialización para compartir el trabajo propio es un proceso complejo relacionado con las posibilidades de acceso, la edad, la personalidad, el entorno, los recursos, la mentorización, el conocimiento adquirido y la salud, entre otras cosas. Pero compartir el trabajo propio, ahí hay una reafirmación de una misma, ya sea para seguir o para cambiar de rumbo. Pero para crear algo en sí mismo, esto viene de otros lugares, es más primario, más asequible y muchas veces solamente sucede. Difundirlo o que alguien lo escuche ya es la parte relacional que implica otros esfuerzos y actividades. El caso de Oksana tiene múltiples capas. Solo hace falta tener una conversación con ella y escuchar. Escuchar de verdad.
A mí me impactan mucho las cosas y yo seguí pues mi camino, es decir, me imagino que tocaba cuando tenía oportunidad, después ya estaba consciente de que tocaba. Ahora, yo perdí mucha memoria, como te digo, no por ser vieja nada más.
A pesar de que llevamos poco tiempo de inmersión en el mundo de Oksana, considero que podríamos enunciar algunos puntos de reflexión. 1. A nivel profesional, Oksana no era parte de la academia musical. Esta parecía ser el validador más inmediato. Oksana era parte de la academia científica, que además tuvo que abandonar por una enfermedad causada por falta de protocolos de seguridad.
El problema con la radioquímica es que estaba ubicado en un sitio sin ventanas Y una vez un investigador me sacó de la campana de extracción para que yo trabajara en otro sitio y me intoxiqué y no me dijeron nada, sino me dijeron que me fuera un par de semanas a la playa, qué sé yo. La contaminación fue con tritio. Eso no es tan grave, pero puede causar daño porque tú no sabes nunca cuántas moléculas que hacen dónde en tu organismo, porque tritio es agua. O sea, quiero decir, forma parte del agua y bueno, sea tritio, sea deuterio, puede hacer daño. Pero una de las cosas que más daño me hizo en radioquímica fue un solvente que usábamos para análisis.
2. La intoxicación que sufrió no se puede investigar de forma exacta en tipos de sustancia, cantidades o en momentos específicos. La única constante es que ella trabajó en distintos laboratorios en muy malas condiciones de protección y estuvo expuesta a solventes y otras sustancias nocivas. Esta situación tuvo consecuencias profundas, de gravedad desapercibida en el tiempo, y se empeoró considerablemente por negligencias médicas que deterioraron su estabilidad física, mental y emocional.
A los 33 años no recordaba mi profesión, no recordaba nada casi, ni de cómo eran mis hijas. Para colmo me toca un médico, psiquiatra, que me manda litio. Y yo me imagino que tú sabes algo de química.
Sí.
Yo cuando me intoxiqué, claro, dijeron que yo estaba loca. ¿Por qué? Para no pagarme indemnización.
Yeah.
Yo perdí parte de, tú sabes, de indemnización expertida de parte de Blanca, perdí toda la memoria de la carrera, toda el posgrado, todo, de cómo eran mis hijas, todo.
3. Ya enferma, su vida familiar y doméstica también se complicaron. Sus familiares tampoco gozaban de gran estabilidad o salud y ella también era sustento de su familia en la medida de lo posible.
Bueno, yo recaigo todo el tiempo, porque si tú tienes lesiones cerebrales y además migraña, tuve problemas serios. Bueno, y luego yo tenía que trabajar, pero yo tenía que ayudar a mi mamá, porque Carlos, mi esposo, con el cual tengo ya 52 años casada, uh-huh, viene de una familia muy humilde, pero la música era un refugio. Claro. Yo no podía expresarme, no podía expresar en palabras muchas cosas. Y la música era, y mi esposo dice, sí, tú entras como en trance. Es que yo entro como en trance con mucha facilidad. Cierro los ojos y a veces veo cosas que se mueven de todos colores y la música se mueve. Yo veo cómo se mueven los sonidos, pero no sé nada de notación, prácticamente nada. No puedo hablar mucho de cómo hago las cosas porque parece que estuviera en trance. Yo no tengo la menor idea cómo pude hacer algo como Orinoco. ¿Cómo pude hacer mariposas acuáticas? No anoto. ¿Tú me entiendes?
4. Hacer música era un refugio, como ella misma lo ha expresado, pero la parte de compartir esa música y darle difusión de forma constante, en su caso, fue más bien intermitente, dadas estas condiciones. Aún participando en grupos fuera de la academia, su presencia fue fugaz y no construyó una memoria suficiente para que su trabajo pasara a cierta posteridad, al día de hoy. Y esto es algo lógico dadas las circunstancias. Haciendo un paréntesis, recuerdo inevitablemente a Ursula Wagner, farmacéutica, artista y música alemana que grabó música de sintetizador en privado durante muchos años y cuyo caso está descrito en el lanzamiento de su obra para el sello alemán Faitiche, que dice: mientras trabajaba como científica en el sector farmacéutico, Ursula Wagner experimentó con música electrónica desconocida para el público durante más de 3 décadas. Cuando Jan Jelinek escuchó por primera vez la obra de Wagner en 2008, quedó fascinado. Después de unos años, especuló sobre la veracidad de esta historia de Ursula Wagner, pues a falta de registros, todo parecía indicar que el personaje era ficticio y que había sido creado por el mismo Jan Jelinek, que es un músico alemán y que es coordinador del sello Faitiche. Por ejemplo, la revista The Wire, en una reseña del año 2012, dice: se cree que Wagner es uno de los varios personajes musicales de Jelinek, a pesar de su historia cuidadosamente construida a partir de un encuentro casual con su hijo, seguido por la donación de un archivo de grabaciones en reel to reel, fotos y escritos. Este tipo de especulaciones, descubrimientos y, entre comillas, rescates de la obra de mujeres que crearon trabajo sonoro musical durante décadas en la oscuridad de sus vidas privadas, corren el riesgo de incrementar la fetichización de sus trabajos y sus personas, además de que refuerzan la idea de que la música electrónica producida por mujeres es algo extraordinario e inusual, en lugar de ser algo únicamente inédito porque no ha sido publicado, pero no por su inexistencia. Oksana no es una Úrsula Wagner venezolana. Oksana Linde es ella misma, en sus condiciones de vida, salud, país de residencia, sensibilidad creativa, etc. Este ejemplo solo lo mencioné para entender algunas de las estrategias de publicación que todavía suceden. Pero aquí la idea es que todavía no se ha normalizado lo siguiente. Las mujeres pueden y han sido capaces de producir música electrónica desde que existe la música electrónica. El hecho de que no hayan sido publicadas no significa que no hayan existido. Volviendo a Oksana, también es importante poder permitir una diversificación y una diversidad en las condiciones y en las cualidades en las que estas músicas se crearon.
Al trabajar a veces uno solo, a veces necesita a alguien, o bueno, simplemente yo no estudié lo suficiente y me falta conocimiento para haberlo hecho mejor. Y yo lo que hacía era, bueno, ocuparme de mis hijas enfermas, de otras cosas, y de encerrarme en el cuarto a hacer música cuando podía, sin pensar en sacar un disco, sin pensar en nada, sino que yo necesitaba hacer música.
En una situación limitante de enfermedad crónica, el acto creativo puede ser una forma de protección y cobijo para las dificultades del día a día y la carga emocional y física que significan tener poca capacidad de hacer cualquier cosa. Los días van desde no tan malos a muy malos. La noción del tiempo es otra. 5. En los años 80, hubo gente que se interesó en su trabajo. Le hicieron encargos para otros campos artísticos, le vendieron y prestaron equipo, aprendió a usarlo, compuso muchas obras con sintetizadores y grabadoras de cinta reel to reel. Contra viento y marea, ella produjo en solitario una gran cantidad de trabajo, una catarsis creativa maravillosa, sin intelectualizar, como ella misma dice, en trance. Pero no hubo un entorno o una red de soporte suficiente para ella en ese tiempo. Esta red empezó apenas recientemente y está tejida en su mayoría por mujeres y algunos hombres que con perspectiva de género o de crítica histórica aprecian el trabajo de Oksana. En la siguiente inmersión, Mujeres en la Música Académica.
Mis contemporáneas en Venezuela, las que siguen ahí, pues las tipas full profesionales que están todavía muy activas, ¿no?
En el ámbito cotidiano de la academia musical, yo creo que todavía nos podemos encontrar con que hay lugares en donde las mujeres no nos sentimos bienvenidas.